Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
A las 3:30 de este jueves 1 de junio de 2023 arrancamos el tiempo para el deporte en clave provincial aquí en la sintonía de la cadena COPE. En esta semana hay que reconocer que de tanta tensión y tantos nervios por lo mucho que va a haber en juego, sobre todo para el Celta, su primer equipo durante el fin de semana, hay dos protagonistas de las Rías Baixas que han triunfado y lo han hecho ganando títulos de forma muy reciente, sin ir más lejos en estas últimas horas. Uno de ellos es, o uno de ellos nació, mejor dicho, en Portón Oboy, anoche ganó ni más ni menos que la UEFA Europa League con el Sevilla. Es Fran Rico, que se embarcó en una historia aparentemente fugaz con José Luis Mendilibar y que se ha ganado a pulso, junto con el técnico vasco, la renovación con el conjunto hispalense tras ganar a la Roma de Mourinho, necesitando llegar a los dramáticos penaltis. Pero lo cierto es que en Budapest, en la fantástica ciudad de Budapest, Fran Rico, el de Portonovo, consiguió levantar el título de la UEFA Europa League. La otra gran protagonista de nuestro inicio nació un poco más al sur, más concretamente en Aguarda. Hablamos de Estela Doiro, esa eterna sonrisa que por fin se hizo con el título de liga con el Balonmano Málaga. Es la primera vez en la historia que las Panteras, que las chicas de Málaga, consiguen levantar el título liguero. Lo hizo en una final absolutamente vibrante contra Elche, que también ha hecho una sensacional temporada. Son sin duda los dos buenos ejemplos de que los sueños se pueden conseguir si se trabaja duro por ellos. Así que desde aquí, enhorabuena Fran. Enhorabuena, Estela, por esos éxitos que habéis logrado, insisto, en estas últimas horas. 32 por encima de las 3 de la tarde, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Y con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. Hasta las 4, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Jaleo, quedan 3 días, quedan algo más de 72 horas para el gran partido, para el último partido de la temporada. El choque que en el caso del Celta lo va a decidir absolutamente todo. Celta, Fútbol Club Barcelona, el domingo a las 9 de la noche en el Estadio Municipal de Balaídos. Para este partido, por la jornada tan trascendental, porque es la última y con lo mucho que hay en juego, sobre todo para los equipos que están metidos de lleno en la pelea por la permanencia, estábamos todos muy pendientes de la designación arbitral y la hemos conocido esta mañana. Pulido Santana, el canario, va a ser el encargado de impartir justicia junto con Melero López, que va a estar en el VAR, el andaluz, en el enfrentamiento de Balaídos entre el Celta y el Barça. Si a alguien le gustan las emociones fuertes, que sepa que Munuera Montero va a arbitrar el otro, o quizá el partido más dramático de todos por lo mucho que hay en juego, que se va a disputar en el nuevo José Zorrilla entre el Valladolid y el Getafe. Pues bien, a la semana de desdichas que el club parece haber organizado con todo lo que está sucediendo en estos últimos días y habida cuenta de lo mucho que va a haber en juego el domingo, le vamos a sumar dos capítulos nuevos. Uno, el primero, que la Ciudad Deportiva, como ayer os adelantábamos, se va a abrir de par en par el sábado para que los aficionados presencien el entrenamiento y puedan alentar al equipo que dirige Carlos Carvajal. Y yo esto reconozco que a mí me parece bien, porque toda ayuda puede ser incluso poca para que el Celta consiga el principal objetivo que queremos todos, y de eso nadie puede tener ninguna duda, que es que el Celta consiga la permanencia. Pero sobre esto me gustaría dejar y poner sobre la mesa dos apuntes. El primero, que Afouteza no está preparada para esto. La Ciudad Deportiva del Celta no está preparada para esto. Ni las inmediaciones de la Ciudad Deportiva, ni la zona de aparcamiento. Y me gustaría saber dónde tiene pensado poner el Celta a esos aficionados, que me da que teniendo en cuenta las circunstancias van a ser muchos, os vais a dar cita en gran número en una ciudad deportiva que habitualmente está cerrada a cal y canto para casi todos, o por lo menos para los medios de comunicación, y que, insisto, no está preparada para albergar un evento de estas características. Yo lo único que pido es que no haya ningún tipo de problema de orden público, porque eso sin duda es lo más importante. Podría producirse un serio y un importante problema de seguridad. Y el segundo apunte que quiero hacer sobre la apertura de la ciudad deportiva a Fouteza para los aficionados es que creo que hay que intentar mejorar las cosas y hacer las cosas de otra manera. Yo me llevo quejando toda la semana, lo ha hecho también Antonio Estévez, del trato que nos dan a los medios de comunicación. Y yo entiendo perfectamente que la situación es la que es. Incluso lo aventurábamos en estos últimos días. Entendemos perfectamente que lo que necesita el Celta es el apoyo de todos para salvarse. Y seguramente lo vaya a tener también de los medios de comunicación. Pero eso no esconde el pésimo trato que día sí y día también se nos brinda a los que cada día nos empeñamos o nos esforzamos por llevaros la mejor de las informaciones posibles en relación al primer equipo. Otro de los temas de interés y que ha generado mucha, no, muchísima polémica en estas últimas horas es el tema de las entradas de ayer. Un club de primera, dirigido por gente que seguramente en algún club que otro de preferente, no sé si pasaría el corte, porque no tiene ningún tipo de sentido que cuando el club lleva anunciando desde el lunes que se va a poner las pilas para abrir la nueva grada de marcador y que eso va a suponer que tenga que poner muchas entradas a la venta, que pase lo que sucedió ayer a través de su página web, que apenas duró unos minutos funcionando y a partir de ahí se cayó. Eso generó larguísimas colas y muchísimo tiempo de espera a los muchísimos aficionados que se dieron cita en las taquillas del propio estadio de Balaidos para conseguir esas entradas al precio de 5 euros para que Balaidos presente, porque al final se vendieron todas, como era de esperar, y Balaidos presente su mejor registro numérico de las últimas temporadas, ya no de esta, sino de los últimos años. Al final, el fin o la causa, desde luego que bien lo merece. Las colas, la web caída, los problemas para conseguir entrada, en definitiva, que ha sido en el día de ayer, un día más, un auténtico desastre organizativo por parte del Celta, que menos mal que tiene una afición que está infinitamente por encima de lo que algunas personas dentro del club parecen manifestar o parecen mostrar, porque desde luego a algunos se le está quitando la careta en estos últimos días. Que nadie olvide, y esto creo que es importante, que sigue siendo necesaria una cosa. El apoyo de la afición está muy bien, el apoyo de todo el mundo es fantástico, pero que nadie se olvide de lo principal de cara al domingo, y es que los jugadores tienen que sacar adelante el partido, preferiblemente ganar. Con el empate le puede valer al Celta, sí, pero preferiblemente ganar para evitar los líos. En lo deportivo, Aidó no llega porque se ha confirmado que sufre una rotura fibrilar después de que el futbolista se lesionase el pasado fin de semana frente al Cádiz. Si Aidó no puede estar junto con Marchesín, se confirma por lo tanto las bajas de ambos, y el que en principio parece que sí va a estar para ese partido va a ser Fran Beltrán, que esta mañana junto con Yago Aspas ha hecho parte del trabajo con el resto de sus compañeros con aparente normalidad, y de hecho es noticia que Fran Beltrán mañana vaya a comparecer ante los medios de comunicación. Si estuviese lesionado y no pudiese llegar a tiempo para el domingo, seguramente el jugador toledano no comparecería ante los medios de comunicación. Y quien lo ha hecho hoy en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Fouteza ha sido Unai Núñez. La primera pregunta, normal y lógica, en esta semana: ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está la plantilla a falta de 3 días para afrontar el gran partido?
Sabemos la situación en la que estamos, en la que solos nos hemos metido y que nosotros tenemos que salir con la atención puesta en el partido, sabiendo que tenemos que ganar, y vamos a ir con todo para que se queden los 3 puntos en casa y podamos darle una alegría a la afición que de tanto tiempo lleva sufriendo con nosotros durante toda la temporada.
La baja de Josep Aidó y el hecho de que se recupere de lesión Fran Beltrán abre determinadas opciones o hipótesis con respecto al once que vaya a disponer Carlos Carvajal para rascar los tres puntos importantísimos, vitales, frente al Barça. La baja de Josep Aidó, que podría retrasar, por ejemplo, la posición de Renato Tapia, al que ya hemos visto, sobre todo en este tramo final de temporada, en varias ocasiones, en varios partidos, jugando como defensa central. Unai dice estar tranquilo porque sabe, o dice, que el futbolista que ocupe el lugar, el puesto del lesionado Josep Aidó, espera que lo haga a las mil maravillas.
Juegue quien juegue, lo va a hacer bien. Más que nada porque yo confío y todos confiamos en todos y es el partido que es. Tenemos que ganar y el que juegue va a darlo todo, estoy seguro. Y vamos, no tengo ninguna duda de que juegue quien juegue, lo va a dar todo.
La sensación que nos llega desde la ciudad condal, en referencia a la actualidad del FC Barcelona, mañana nos iremos hasta allí para conocer más cosas, es que después de haber ganado la Liga, el equipo no es que esté de vacaciones, pero poco le falta. Además, están aprovechando esta última semana de competición oficial para llevar a cabo las pertinentes despedidas. Y ayer fue Busquets, hoy va a ser el turno de Jordi Alba. Además de que hay jugadores, varios jugadores de la primera plantilla, que arrastran distintos tipos de problemas físicos y que, por lo tanto, no van a estar embalaídos con el resto de sus compañeros el próximo domingo por la noche. Aún así, y creo que por primera vez esta semana, Unai Núñez me parece que ha dado en la tecla. Y lo ha hecho con estas declaraciones. Está muy bien que nos planteemos a qué Barça nos vamos a encontrar el próximo domingo, pero sobre todo, lo que decía antes, lo más importante es que el Celta saque las uñas y que el Celta sea capaz de ganar su partido.
A nosotros nos tiene que dar igual que cómo vengan, porque nosotros tenemos que estar puestos en lo nuestro y lo que te digo, tenemos que estar con el cuchillo entre los dientes durante todo el partido porque el Barça es el Barça y sabemos de la calidad que tienen y tenemos que ir a muerte.
Otro de los temas que ha estado en boca de todo el mundo, de medios de comunicación y de aficionados, incluso nos lo han confirmado los propios protagonistas, de puertas para adentro en el vestuario de la primera plantilla, es la rajada de Iago Aspas al término del partido en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz. Esas declaraciones de Iago en las que Aspas aseguraba que ya había avisado al club de que no había calidad suficiente para salvarse o para pelear por la permanencia y que esta circunstancia se veía venir prácticamente que hasta el último día. Se le ha preguntado a todos los protagonistas que han pasado esta semana por sala de prensa. Hoy hemos hecho lo propio con Unai Núñez, que ha hecho este llamamiento a la unidad, a pesar de que tilda de esta forma las declaraciones de Iago Aspas.
Bueno, eso es un tema que ya hemos hablado todo el equipo y estamos más unidos que nunca. Al final también hay que tener en cuenta que son palabras que salen de un jugador después de un partido que ha salido mal y al final pues todos tenemos un pequeño desliz.
Un pequeño desliz, decía Unai Núñez sobre esas declaraciones de Iago Aspas. El Celta tiene que ganar su partido, el Celta sabe que si le gana al Barça automáticamente va a conseguir la permanencia en primera división, pero por si acaso, como siempre en este tipo de circunstancias, va a ser lo que los periodistas llamamos una tarde de transistores. Todo el mundo va a estar pendiente de lo que suceda en el resto de campos de primera división con algún juego, el partido del Almería, el partido del Valencia, el partido del Cádiz y, cómo no, lo que suceda en Pucela entre el Real Valladolid y el Getafe. Aún así, Unai Núñez, a diferencia de lo que decía ayer Mingueza, aseguraba esta mañana que él lo que tiene claro es que si el Celta gana, lo que pasa en el resto de España no le preocupa en absoluto.
Tenemos que ganar y dependemos de nosotros. Lo que hagan los demás partidos a nosotros no nos incumbe porque si ganamos estamos salvados. Y nosotros tenemos que saber eso. Que ganando y dándolo todo por este escudo vamos a ganar y vamos a mantener el equipo donde en la liga que se merece y donde se merece.
Ahora lo que falta es que todas estas palabras que se escuchan de los protagonistas del Celta, los que hemos tenido por suerte para los medios de comunicación, y me atrevo a decir que incluso para el aficionado en general, que el club por fin ha tenido la deferencia de poner a disposición de todos para que les podamos escuchar, que todas estas palabras que los futbolistas, que los protagonistas han vertido, que no quede simplemente en eso, que no sean palabras que se lleve el viento, que ese esfuerzo que tienen que hacer, ese dejarse la piel en el terreno de juego, ese darlo todo, ese defender los colores, el escudo y la camiseta, sea una realidad y que a eso de las 11 de la noche, minuto arriba, minuto abajo del próximo domingo, podamos celebrar juntos que el Celta está un año más en primera.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Antes que el primer equipo, que juega el domingo a las 9 contra el Barça, va a jugar el filial, el Celta B. Lo hace el sábado a las 5 de la tarde en Balaídos, recuerdo, cuando arrancará la fase de ascenso del filial a la segunda división, en una primera eliminatoria que le va a enfrentar con el Club Deportivo Eldense. Un equipo, un club al que conoce bien nuestro compañero de COPE Madrid, Carlos Ganga. Hola, Ganga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Santi, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Lo primero, ¿por qué conoces tan bien, tan al dedillo al Eldense?
Bueno, porque soy de Ella, me tocó nacer en Ella y soy del Eldense desde siempre.
Oye, lo primero, ¿en Balaídos era el deseo del club? ¿Era el deseo del Club Deportivo Eldense jugar en Balaídos o prefería Barreiro?
No se ha comentado nada. Yo pregunté en el club y daba igual. Este año ha tenido la suerte de jugar en escenarios grandes, como pueden ser el campo del Castellón o el campo del Real Murcia, que son campos de otra categoría. Así que no va a impresionar Balaídos. Seguramente igual hubiera venido mejor jugar en la Ciudad Deportiva que en Balaídos, pero no hay preocupación por eso.
Es un buen equipo este Eldense, ¿no? Quizá exceptuando el tramo final de temporada donde parecía que se caía un poco más, la temporada ha sido muy notable de este equipo.
Sí, hay que recordar que es un recién ascendido de Segunda Federación, aunque el proyecto desde el primer momento era ambicioso para jugar el playoff. Se ha sido líder durante casi 20 jornadas, todas de ellas de forma interrumpida. Es el equipo menor goleado, el segundo máximo goleador. Es un equipo muy sólido, que se junta muy bien atrás y que luego arriba pues también tiene mucha calidad, con jugadores con gol como Soberón, jugadores que vienen cedidos de segunda como Anu Nieto de la Andorra, y que tiene mucho potencial, y sobre todo ha basado sus resultados este año en la fiabilidad que le daba atrás. Y luego desplegándose arriba con la calidad que tiene.
¿Cuáles dirías que son las mejores bazas del equipo?
Pues a mí arriba me gusta mucho Manu Nieto, un chico que enseguida le vais a ver, que es distinto, juega de delantero, cae a bandas, protege muy bien la pelota, le falta un pelín de gol, eso es cierto, pero es un jugador extraordinario. El portero, Guille Vallejo, es un porterazo, aunque le vais a ver que es chiquitín, que no tiene mucha altura. Es un porterazo, aunque acaba de salir de una lesión. Atrás tiene jugadores de experiencia como Carlos Hernández, que ha jugado muchos años en segunda división, y un chico que también está cedido por el Andorra, que se llama Diego González, un central zurdo buenísimo, que seguramente va a jugar de lateral. Y en el centro del campo, te he nombrado jugadores, Sergio Ortuño, medio centro, y Chris Montes, es un jugador de banda, zurdito, muy pequeñito, que llama mucho la atención porque lleva la pelota muy cosida al pie y tiene mucha calidad.
La última, Ganga. ¿En Elda se ha comentado algo de la posibilidad de si el primer equipo desciende, lo que podría pasar con el playoff y si aumentarían o no las opciones del Eldense de plantarse en una hipotética final?
Sí, se habló al principio, porque el año pasado ya en el playoff para ascender de segunda ref a primera ref nos pasó lo mismo, porque nos tocó la Real Sociedad C y la Real Sociedad B en segunda estaba en el mismo caso. Pero enseguida se disiparon las dudas, las reglas son las que son, o la forma de proceder la federación en estos casos en los últimos años siempre es igual, así que no hay preocupación, el Eldense sabe que tiene que ganar la eliminatoria y si no, pues estará fuera de cualquier lucha por el ascenso.
El Club Deportivo Eldense, que va a ser el rival en la primera ronda eliminatoria del playoff por el ascenso al fútbol profesional del Celta B. Ilustre Eldense es nuestro compañero de COPE Madrid, Carlos Ganga, que nos ha contado más cosas sobre el rival del equipo de Claudio Giraldez. Ganga, lo dicho, gracias, cuídate mucho.
Un abrazo, adiós.
Además, Pasarón se vistió de gala para despedir a Charles Díaz, al delantero brasileño. Un partido cargado de emoción y, por qué no decirlo, también de momentos divertidos, en el que incluso los últimos minutos los disputó el hijo del propio Charles. Ganó el combinado del exjugador del Pontevedra a los veteranos del Real Club Celta por 4-3. Y en la retransmisión que hizo a través de sus propios medios oficiales el Pontevedra Club de Fútbol, pudimos escuchar a muchos protagonistas. Por ejemplo, sin ir más lejos, a la propia presidenta, Lupe Murillo, que nos contaba cómo habían sido los últimos días como profesional de Charles.
Hombre, no lo ha pasado bien los últimos tiempos porque efectivamente para él era como su final, el final de la carrera deportiva. Pero es cierto que ese acuerdo que teníamos de seguir estando vinculado al club, por eso se vino a Pontevedra de nuevo, creo que le lleva a pensar que el momento es fantástico, por un lado, porque oye, porque va a seguir con nosotros, y él siempre te queda la pena de que es su último partido, pero lleva días sin dormir, pero días emocionado y feliz porque sabía que este final iba a ser solo para él.
Porque Charles cuelga las botas, pero va a seguir vinculado al fútbol y más concretamente al Pontevedra como coordinador de su base. Estuvo rodeado Charles Díaz de muchos compañeros con los que vivió algunos de los momentos más destacados de la historia reciente del Pontevedra Club de Fútbol en los primeros años de la década de los 2000. Por ejemplo, el caso de Xhaco, que estaba así de feliz de haber recibido la llamada para jugar un último partido junto a su querido Charles.
Sí, sí, hombre, la verdad que fue una alegría. El momento que me apareció el mensaje en el móvil, bueno, como un niño pequeño, parecía. Volvía como si tuviera 15 años otra vez.
Entrenador muy especial el que tuvo el combinado que lideraba, evidentemente, el delantero brasileño. No fue otro que Javi Gracia, que además conoce perfectamente cómo es el fútbol más modesto, las categorías más bajas antes de llegar al profesionalismo y que en su día ya sabéis que dio incluso el salto al fútbol inglés. Javi Gracia estuvo también en Pasarón. Reconoce que no podía perderse un día tan especial para Charles.
El verse arropado por toda la gente que le quiere, que creo que es mucha. En mi caso, pues es un jugador, para mí todos mis jugadores han sido siempre especiales porque siempre he tenido buena relación con ellos. Y en este caso Charles ha sido el jugador pues que he estado en, lo he tenido en más equipos. Ha estado conmigo en Pontevedra, ha estado conmigo en Almería, ha estado conmigo en Málaga. Y siempre ha sido un placer compartir momentos con él, por lo tanto no podía faltar a este momento.
Otro de los futbolistas sin duda importantes de la historia reciente de este Pontevedra es el excapitán Alejandro Vázquez, que reconocía estar viviendo también ayer un día muy especial con tantos reencuentros.
Pues la verdad es que muy emocionado, la verdad. Desde que entré a Pontevedra, que llegué hoy por la tarde, la verdad es que son todo emociones, sonrisas y, bueno, hablar un poco de anécdotas y todo eso y cómo estamos cada uno, ¿no? La verdad es que es un día para recordar, no solo por Charles, por el homenaje y todo eso, pero para nosotros también porque nos da la oportunidad de volvernos a sentirnos futbolistas, vestirnos de corto, de granate. Y bueno, disfrutar un poco de este partido que se lo merece Charles.
Si ya era de por sí el acto homenaje, el partido homenaje para Charles y para los que fueron sus compañeros de vestuario, imaginaos si a eso le unimos que alguno de esos compañeros eran directamente familia. El caso, por ejemplo, del actual delantero de la Ponferradina, de Yuri, que vivió con emoción los días previos al homenaje y, por supuesto, el día de ayer.
Mire, el otro día lo llamé el sábado antes del partido contra el Depor y nos pusimos a llorar los dos por teléfono porque recordamos grandes momentos que pasamos aquí en Pontevedra, principalmente aquí en el Pasarón, y que estaría aquí el miércoles para disfrutar con él, que para mí era un honor y un placer poder haber jugado con él, con mi primo, que no son todos los días, ¿no?, que se puede jugar con un familiar en el mismo equipo, y aquí estamos.
A él sabemos que no le gusta, él quizá no lo quiera decir, los medios de comunicación sí podemos y creo que también debemos. Cuelga las botas, deja el fútbol en activo, una auténtica leyenda del fútbol español, además lo hace siendo el máximo goleador histórico de la historia del Pontevedra.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y en Pontevedra seguimos porque el CD Burgos celebra un partido muy especial este próximo fin de semana que tiene además un doble objetivo. Primero, soplar las velas de su 50 aniversario, de sus 50 años, y ayudar a la pequeña Lua. Vamos a investigar un poco más sobre todo esto. Así que vamos a saludar al presidente del Burgo, a Fran Roel. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi, ¿qué tal?
Oye, Fran, 50 años que se dice pronto.
50 años de historia, sí señor, 50 años, no es fácil que un club pues cumpla 50 años como pasa con el Burgo y con las mismas sensaciones de que cuando empezó, porque hasta hace poquito me reunía con muchos de los fundadores de este club y bueno, me contaban que la esencia sigue siendo un poco la misma, ¿no? Al final reunirse, disfrutar del deporte, del fútbol y estar con los amigos, pues como bien sabéis los que jugáis en veteranos, a reunirse después a tomar la cerveza, ¿no?
¿Tenéis todo organizado ya? Porque recuerdo que también jugáis contra los veteranos del Real Club Celta.
Sí, bueno, tenemos todo más o menos organizado. A dos días del torneo lo tenemos todo ya más o menos preparado y agradecerles a los veteranos del Celta y a los del Pontevedra que nos hayan prestado su colaboración para este evento, porque la verdad que para nosotros es muy importante tanto el celebrar como el 50 aniversario del Burgo como la causa de Lua. Y qué mejor manera para darle visibilidad a esta causa que un club como los veteranos del Celta y del Pontevedra se unan a la causa, la verdad.
Ya que lo mencionaba yo antes de darte paso y lo acabas de mencionar tú, Fran, cuéntanos, ¿quién es Lua y cómo es esto de que le vais a ayudar y por qué?
Bueno, al final, pues Lua es una niña de 6 añitos que tiene una enfermedad rara, tiene artrogriposis múltiple, y nuestra manera de ayudarla, pues nada, es poner un granito de arena, porque al final esto es muy complicado. Cuando hay una enfermedad rara de por medio, toda ayuda es poca y es muy complicado. Pero bueno, al final nosotros le ayudaremos pues dándole visibilidad a lo que es su enfermedad, darle visibilidad a las enfermedades raras y que la gente sea consciente de que esto existe y que es muy muy difícil de llevar el día a día, tanto para la gente que lo lleva como para los padres.
La pena de todo esto es que no se le pueda dar esa visibilidad en Pasarón, ¿no?
Sí, bueno, por motivos ajenos a nosotros y por otras cosas, pues al final no se pudo hacer en Pontevedra, en Pasarón, porque, bueno, para nosotros sería mucho mejor, porque creemos que sería el sitio perfecto para poder darle visibilidad a esto. La gente de Pontevedra estaría mucho más cerca, iría con los niños dando un paseo hasta el campo. Pero bueno, de todos modos lo hacemos en Pollo, que se portaron con nosotros genial, nos dan todas las facilidades del mundo para hacer allí este evento. Y bueno, Pollo queda al lado de Pontevedra, hay mucha gente en Pollo que también puede asistir y colaborar con la causa.
Di que sí, pues vamos a quedarnos entonces con los que no se ponen de lado, con los que no entorpecen y con los que se dedican a colaborar. Y los otros, o de claro, los otros, casi que mejor no hablar, y más cuando estamos refiriéndonos a una iniciativa tan bonita como la vuestra. Y por cierto, felicidades como presidente del Club Deportivo Burgo por estos 50 años. Fran Roel, querido amigo, cuídate mucho y que sea una muchísimas gran fiesta para gracias. Todos el sábado.
Muchísimas gracias, Santi, un abrazo fuerte.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En fútbol sala femenino, el sábado empieza el camino por el título para el Pollo Pescamar. Va a ser a las 6:30 de la tarde en el pabellón de Aseca, Pollo Burela. Recuerdo que es el primer partido del playoff, son las semifinales. Ha anunciado esta mañana el club que, uno, los socios no pagan, dos, la entrada general tiene un precio de 10 euros y que si tienes hasta 16 años para entrar en el pabellón, tan solo tienes que pagar la mitad, es decir, 5 euros. Pero como el club, como el Pollo Pescamar, quiere que haya un ambiente festivo y un ambiente sensacional para llevar en volandas a las chicas del equipo conservero, si vas vestido de rojo, vas a tener un pequeño descuento en el precio de la entrada. Vamos a hablar ahora de taekwondo, porque esta mañana se ha presentado el Open Cidade do Lérez, que se realiza, recuerdo, en la ciudad desde el año 2021 y que en esta edición de 2023 va a contar con más de medio millar de personas. Van a ser 404 deportistas de 34 clubes que llegan no solo desde la propia comunidad autónoma, sino también de Portugal, de Asturias o de Palencia. Recuerdo que además la entrada va a ser gratis para todo el que se quiera acercar hasta el pabellón. La han presentado Tino Fernández, el concejal de deportes de la capital de la provincia, que ha dicho esto.
O prestixio que nestes anos acadou o Open de Taekwondo Cidade do Lérez faino pois goloso para todos os clubes xa do Estado español e incluso de Portugal, ¿no?
Y por su parte, Noelia Pérez es la vicepresidenta de la Federación Galega de Taekwondo.
Os puntos que hai moitos deportistas que se van a xogar neste evento, quen vai a ir a ese campeonato de España. Co cal, evento moi salientable, e de aí pensamos o aumento da participación importante con máis de 500.
Además, Tania Castiñeira ha quedado fuera del campeonato del mundo despois de caer ante Corea del Sur en categoría de más 73 kilos. Os contamos también en ciclismo que el pelotón profesional vuelve a pescar en el ciclismo gallego. En este caso ha sido el equipo italiano Bardiani, que apuesta por el corredor chileno del supermercados Freud para las dos próximas temporadas. Por su parte, el Vigo Rías Baixas participa desde hoy en la Volta a Portugal do Futuro, una carrera sub-23 que arranca hoy mismo, como digo, en la localidad de Caldas de Reiña y que consta de 4 etapas. Y con esto ponemos el punto y final a nuestro programa. Mañana va a ser un programa un día muy especial con la previa de todo lo que nos viene por delante el fin de semana. Entre tanto, gracias por estar al otro lado de la radio y os quedáis con los compañeros de la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.